informado.
A esta hora, la localidad toledana de Mocejón despide a Mateo, que va a ser enterrado en el cementerio de esta localidad. En un comunicado, la familia ha pedido intimidad para dar el último adiós al pequeño. Piden también respeto para la familia del presunto asesino. Allí sigue Sergio Sánchez.
Hola, Sofía. Pues es ahora mismo cuando está llegando el pequeño Mateo aquí a la puerta principal de la iglesia, en el coche fúnebre. Un coche, pues, lleno de flores. La iglesia está completamente abarrotada. Está aquí prácticamente todo el pueblo. Es un momento muy triste. Aquí podemos escuchar de fondo las campanas porque el pequeño está entrando en este momento en la iglesia. Y también tenemos una noticia de última hora con respecto a ese cuchillo que ha encontrado un trabajador del ayuntamiento de Mocejón. Y es que ahí en la calle Dalí, donde fue detenido el joven de 20 años, recordamos, bueno, pues los agentes han recogido este arma para analizarla, ¿no?, para ver si tiene ADN. Pues uno de los perros de la Guardia Civil, del Servicio Cinológico, ha marcado positivo en restos biológicos humanos. Restos biológicos humanos, por lo que falta confirmación, pero cada vez estamos, como se puede decir, un poquito más cerca de este arma homicida.
Estaremos pendientes de esos resultados. Otro punto de atención tiene que ver con la Comisión de Salud Pública, que hoy reúne a representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas por primera vez ante la declaración de emergencia sanitaria global de la Organización Mundial de la Salud por la conocida como viruela del mono. En nuestro país, en 2024 se han registrado algo más de 260 casos, ninguno hasta el momento de la nueva variante. Carmen Lavallén.
Sanidad confía en que las nuevas medidas que se aprueben sean las mismas en todo el país. Son partidarios, como plantean varias comunidades autónomas, de aumentar los puntos de vacunación y también de reforzar la información tanto a los grupos de riesgo del Mpox o de la antigua viruela del mono como a los viajeros que van o vuelven de los países más afectados. Anthony Trilla es epidemiólogo y recuerda en COPE que aunque tenemos más casos que el año pasado, especialmente en Andalucía y Madrid, estamos lejos de los registros de 2022, con más de 7.500 casos frente a los 264 de este 2024.
Hay negocios que hacen su verdadero agosto cuando se disparan las temperaturas. Con el calor tienen el mayor porcentaje de sus ventas. Es el caso de las heladerías. Comernos un helado nos sale un 12% más caro que el año pasado, Borja Montero.
No hay verano sin helado.
Solo pienso en helado en verano. Todo el día, helado, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles consumimos 140 millones de litros de helado, unos 3 litros por persona. Y el calor que vino después hizo que subieran las ventas, que en julio fueron un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Nosotros estamos contando en un aumento de un 5% en relación al año anterior.
Más ventas, más producción y más exportaciones, que aumentaron un 16% en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En total, el sector facturó 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conor Gallagher ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial ese anuncio. El inglés firma por las próximas 5 temporadas en ese intercambio en el que además Joao Félix va a recalar en el Chelsea, donde va a firmar hasta 2030. Los fichajes del Atlético de Madrid, que los van a presentar esta noche a las 9 en el Metropolitano ante toda la afición, ese es el primer foco importante del mercado de fichajes. El otro pasa por Barcelona y por la salida inminente de Ilkay Gundogan. Víctor Navarro.
Gundogan será de nuevo jugador del Manchester City. Ha dado el sí, ya hay acuerdo verbal con el conjunto de Pep Guardiola. Volverá a Manchester. Hoy ha estado en la ciudad deportiva. Lleva 2 días entrenando al margen después de su decisión de salir del Barça y ayudarle económicamente. Se permite así la inscripción de Dani Olmo de cara al partido del sábado contra el Athletic Club en Montjuic, y Gundogan se va gratis al Manchester City de nuevo, donde era el capitán en la última Champions que ganó el conjunto de Pep Guardiola.
Gracias, Víctor. Precisamente el Barça, que ya se ha decidido con Vitor Roque, y todo apunta que va a recalar cedido en el Betis. Mientras tanto, con el mercado de fichajes convive la Vuelta a España, que hoy llega a esta quinta etapa a Sevilla. Quique Iglesias.
Diríamos que hoy puede ser la última oportunidad que van a tener los sprinters para lucirse en esta Vuelta a España. Así que estamos ante un nuevo duelo, una etapa para cada uno, entre Caden Groves y Wout van Aert, que ya no es el líder, lo es Primoz Roglic de la carrera. El final de hoy en las calles de Sevilla, después de 177 kilómetros que arrancarán más allá de la 1:15 del mediodía en la provincia de Badajoz, en Fuentes del Maestre. Así que antes de la montaña llegan los sprints en Sevilla.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde os escuchamos en La Vuelta en COPE, en COPE Más.
Continúas ahora en Herrera en COPE.
Nos ocupamos al inicio de esta hora de Herrera en COPE, a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, de uno de los mayores desafíos que tenemos planteados por delante para los próximos días y semanas. Un drama humano y también social. El sistema de acogida de Canarias lleva meses saturado y con el temor de que la situación se vaya agravando ante la previsión de nuevos flujos migratorios en septiembre. Ahora preguntaremos, pero empieza una temporada de aguas más calmadas que aventuran que el número de pateras que lleguen a nuestras costas sea mayor. Hace tiempo que el archipiélago pide medidas al gobierno central, ustedes lo saben, lo hemos contado en COPE las últimas semanas, a quienes acusan de desentenderse de la crisis migratoria y no aportar recursos ni soluciones reales a un problema que amenaza con agrandarse. La situación es similar también en Ceuta, desde donde también se ha lanzado una llamada de auxilio ante la imposibilidad de hacer frente a la acogida de las personas migrantes que han ido entrando en las últimas semanas. Respecto a estas mismas fechas del año pasado, fíjese, las llegadas a las islas se han disparado un 126%. En el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, hasta el 173%. La cuestión es peleaguda y yo creo que es de máximo interés. Según se ha llegado a decir el propio presidente Fernando Clavijo en rueda de prensa, la previsión más optimista habla de unos 3.000 menores migrantes no acompañados que llegarán a las islas en los próximos meses, frente a las más pesimistas que auguran que esta cifra podría llegar mucho más lejos. Tony Cerdá es mi compañero en COPE Tenerife. Tony, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de que en los próximos meses el flujo de migrantes puede ser mayor, ¿no? Con lo cual el problema será mayor aún.
Exactamente, ahora mismo la situación es límite. Aquí en Canarias lo viene siendo desde los últimos meses, incluso años, diríamos. Por poner un poco en contexto, te presento unos datos, y es que el año pasado, el año 2023, Canarias llegó a recibir a 40.000 migrantes. Ya fue un dato histórico, fue el año que más rescates se realizaron en aguas de Canarias, superando el año 2006, que fue el conocido como la crisis de los cayucos. Ese año 2006, conocido como la crisis de los cayucos, fueron 31.000 las personas que llegaron aquí a Canarias, y el año pasado fueron 40.000. Pues bien, este año estamos abocados a pulverizar prácticamente todos los registros. ¿Por qué? Y estos son datos oficiales de esta misma semana de la delegación del gobierno aquí en Canarias. Desde el comienzo de este 2024 han llegado más de 22.000 migrantes a Canarias a bordo de 342 embarcaciones. Hablamos de más de la mitad del registro del año pasado y todavía quedan los meses más duros del año. Lo comentabas tú, es prácticamente porque en septiembre, octubre y noviembre el Atlántico es cuando está más calmado, lo que favorece al tránsito de embarcaciones. A la vez de una de las rutas más concurridas en la migración, es sin duda la ruta migratoria más mortífera de todo el mundo. Son datos también de la ONG Caminando Fronteras, para tener en cuenta su dimensión, y es que de media fallecen al día 32 personas intentando cruzar el Atlántico de camino a Canarias. Esto significa una muerte cada 45 minutos. Lo contaba en COPE la portavoz de Caminando Fronteras, Elena Maleno.
Fíjate que en los datos que teníamos, de cada 9 personas que salen, 2 mueren. Y la gente es consciente de esto, pero también muchísima gente te dice, bueno, es lo que Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere que viva, viviré, y si Dios quiere que muera, moriré, ¿no? Esa es la situación en la que se está viviendo en estos momentos.
Esto en los menores es todavía más complicado, porque los menores, el derecho del menor predomina por encima del derecho del migrante. Claro. Entonces necesitan una atención diferente, necesitan medios diferentes, necesitan escolarización, necesitan medios para integrarse dentro de la sociedad canaria, de la sociedad española, y los colectivos de acogida de menores migrantes han dicho basta, ya no pueden más. Canarias en estos momentos tiene a 5.200 migrantes, una cifra que ya supera con creces el límite. como te digo, la situación es muy complicada aquí. Incluso algunos centros, lo veíamos hace tan solo unas semanas en Lanzarote, tuvieron que cerrar por las malas condiciones de las instalaciones. Hablamos de hacinamiento, hablamos de malas condiciones de higiene, incluso plagas en algunos centros, plagas de insectos. El esfuerzo que se hace es inmenso por parte de Canarias, esto parece que no, pero es que se aprovecha cada recurso disponible, lo comentaba el portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello.
Canarias tenía hace un año, no llegaba a 30 centros para atender a menores migrantes abiertos. Ahora mismo hay 81 centros abiertos en Canarias. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? En personal, en esfuerzo, en sacrificio, en instalaciones que ha habido que habilitar, en cantidad de trabajo, en expedientes, en pruebas óseas, pruebas médicas. El propio personal con el que tú hablabas, antes hablabas de la parte de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, sometido al límite. Como digo yo, trabajar el 150% continuamente no es sostenible.
Fíjate, Carlos, en un año el gobierno de Canarias ha pasado de 30 centros de menores a 81. Se ha doblado prácticamente las instalaciones. El esfuerzo es notable, pero es que no se llega a lo que se necesita. Por eso se pide ayuda al resto del Estado, porque de cara a los últimos meses se espera la llegada de 8.000 menores. O sea, la previsión es que sean 80.000 las personas que lleguen, y el cálculo es que en torno a un 10, un 12% de las personas que lleguen son menores siempre. La situación es irreal. A esta hora el gobierno de Canarias no tiene respuesta a lo que puede llegar.
La verdad es que, gracias, Tony, la radiografía es tremenda y nos sitúa prácticamente en una situación bastante límite. Déjame, Tony, que salude a Candelaria Delgado. Ella es consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Candelarias, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, Candelaria, la radiografía que nos ha hecho mi compañero Tony Cerdá es realmente tremenda. Canarias está al límite, ya no puede más, ¿no?
Efectivamente, es un límite que además, como bien nos ratificaban ayer las entidades que son las que están a pie de calle en esta situación, ese límite ya lo llevamos cursando muchos meses y por eso instaurar esa propuesta normativa es tan importante para Canarias o para territorios como Ceuta o otros territorios del Estado español que en cualquier momento se pueden ver abocados en esta situación, porque ustedes saben que cuando una ruta se cierra se abre inmediatamente otra, con lo cual pues esta situación la vamos a tener y la vamos a seguir teniendo hasta que Europa no actúe de manera en esa cooperación al desarrollo en los países de origen, Europa y el resto del mundo, en esos países del mundo desarrollado, en esos países africanos, para contener ese fenómeno migratorio. Pero mientras tanto, mientras eso no se produzca, evidentemente nosotros tenemos que seguir atendiendo. Ustedes estaban hablando de lo que ha llegado a Canarias hasta el 15 de julio. Habían llegado 2.642 menores migrantes no acompañados a las costas canarias. Las previsiones, lo que decían ustedes, entre 3.000 y 7.000, 8.000 menores migrantes de aquí a final de año. Hemos pasado la parte del año, digamos, entre comillas, que no es la fuerte, digamos, ¿no? La fuerte ya se espera a partir de de mitad de septiembre para adelante, que es, como bien dicen, cuando llegan las calmas en el mar. Entonces, esto es muy importante, pues tener todas las medidas a disposición, tanto de Canarias como de Ceuta y de Melilla, para que podamos hacer un abordaje bien y que estos menores estén atendidos y que pueda ser una actuación integral con ellos, porque si no, no vamos a poder sino un poco menos que darles un techo y alimento. No vamos a poder hacer nada más.
Nada más, porque tengo entendido, consejera, que Canarias ya ha tenido que recurrir a medidas drásticas para poder asumir la acogida de menores migrantes no acompañados.
Sí.
¿No? Incluso se ha tenido que instalar algo que ustedes no querían, una carpa, por ejemplo, temporal en Lanzarote.
Sí. Sí, efectivamente, porque claro, si no tenemos recursos, todo lo que nos decían las entidades ayer es que es imposible, muy complicado encontrar inmuebles adecuados que reúna las características que tienen que reunir los centros de atención a menores y lo que piden, desgraciadamente, son cifras muy desorbitadas que no se pueden asumir. Tenemos los centros sobreocupados y en islas no capitalinas como la isla de Lanzarote, pues es muy difícil encontrar centros apropiados que hay centros, pero son del Estado, son militares del Estado y no nos los ha dado, que es lo que se lo hemos solicitado ya en varias ocasiones a la ministra de Defensa. No nos la ha dado y evidentemente nosotros, si el Estado no nos da esos inmuebles o no nos lleva a cabo la reforma legislativa que tiene que llevar a cabo, pues evidentemente no nos queda otra opción. Así se lo poníamos en conocimiento de la Fiscal General de Canarias, de tener que habilitar, aunque sea provisionalmente, para 5, 6, 7 días, en lo que buscamos centros en otras islas que ya tenemos todo sobreocupados. Pues nosotros estábamos hablando ayer, nos ponían como ejemplo un centro para 25 plazas, que teníamos ya 60 niños. O sea, la sobreocupación la tenemos. Con lo cual necesitamos respuestas ya.
Uh-huh. Preguntaba el presidente canario Fernando Clavijo Esta semana, ¿qué respuesta queremos dar? ¿Queremos incumplir los tratados internacionales? ¿Queremos ser cómplices desde la vulneración de los derechos de los menores? ¿O queremos dar la respuesta que legalmente tenemos que dar y que cívicamente tenemos que hacer, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten? O sea, ustedes están lanzando un SOS, no podemos más. Y desde el gobierno central hace oídos sordos, y desde Europa no digamos tampoco.
Efectivamente, y eso es, y además no porque no hayamos alertado con tiempo y forma de esta situación. Nosotros llevamos un mes haciendo esa propuesta, que date cuenta de una cosa, hemos sido nosotros un territorio, una comunidad autónoma, la que hemos propuesto un cambio normativo, cuando es una cuestión que tiene que ser del Estado, porque la competencia en materia migratoria es del Estado, y hemos sido nosotros los que hemos hecho un texto normativo, los que hemos llegado a esas negociaciones de ese texto normativo, los que hemos incluso la hemos negociado incluso con los partidos de la oposición para que hubiera un consenso, y nosotros lo que esperamos es que esa reuniones, pues se sigan manteniendo y podamos tener ese texto normativo que nos brinde esa oportunidad de darle a estos niños cumplir con la normativa, porque al final es lo que decías tú, de cumplir la normativa, de cumplir los derechos internacionales, cumplir los derechos de estos menores. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad europea que somos y como frontera sur de Europa que somos, que eso a nadie se le tiene que olvidar, que esto no es solo un problema estructural de España, es un problema de Europa, y Europa también tiene que poner los medios necesarios para que esta situación, no solo en Canarias, en Ceuta, en las zonas de entrada, sino también esa política al desarrollo en los países de origen.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. La cuestión está muy clara, ahora hace falta
voluntad,
efectivamente. Candelaria, un placer y gracias por este rato en Herrera en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Tony, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí.
Carlos. Oye, gracias por el trabajo, por la radiografía, y seguiremos hablando porque este es un asunto, como yo decía al principio, que nos atañe a todos. Es un drama humano, social, pero es uno de los grandes desafíos que ahora mismo tiene el gobierno canario, el gobierno español y Europa, como nos decía la consejera. Gracias, Tony.
Hasta ahora.
Un abrazo. Canarias puede ser la Lampedusa que vimos, desbordada absolutamente por el número de inmigrantes. Si recuerden, a partir de septiembre llega el buen tiempo en el Atlántico y la previsión es que entre 3.000 y 7.000 menores pues lleguen también a las islas. Ahora mismo les dejo con su COPE más cercana y después seguimos aquí en Herrera en COPE. Vamos a hablar de alpacas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos por delante de nuevo un día muy caluroso en Madrid, con aviso amarillo por altas temperaturas y con fuertes rachas de viento que va a provocar el cierre de todos los parques de la ciudad desde las 6 de la tarde hasta, de momento, mañana, por rachas que pueden llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Ahora mismo los termómetros marcan ya 30 grados, pero van a subir hasta los 36 en la capital y a los 38 en puntos en lugares como Alcalá de Henares. Las mínimas se quedarán en los 23. Precisamente las altas temperaturas, el ambiente seco, la falta de lluvia es lo que está detrás del incendio que se ha originado esta madrugada en una zona de pinares cercana al Cerro del Telégrafo y al Auditorio de Miguel Ríos, en Rivas, va hacia Madrid, y que ya afortunadamente está estabilizado a esta hora gracias al trabajo de hasta 11 dotaciones de bomberos desplazadas hasta este lugar. Y hablando de incendios, ¿te has fijado que estos días nuestro cielo está más blanquecino de lo normal, como más turbio, no está muy limpio? Bueno, pues la explicación la encontramos a más de 6.000 kilómetros de distancia y a los más de 428 incendios forestales que están activos en Canadá. Enseguida te contamos cómo ha podido llegar hasta aquí todas esas partículas de humo y, lo más importante, si son perjudiciales para nuestra salud. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este miércoles 21 de agosto, son ya las 12:22, y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? En estos momentos estamos ya pendientes de tráfico lento, especialmente en la salida de la carretera de Burgos en la 1, en los entornos de El Molar y también a su paso por Lozoyuela y Buitrago de Lozoya. Todo ello en sentido salida, ya que hay unas obras de mejora que dificultan con hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento en cada uno de estos tramos. Complicaciones ya en menor medida en la M50 a su paso por Móstoles y Alcorcón hacia la carretera A42.
Gracias, Alejandro, y enseguida hablamos de esos incendios de Canadá, cómo han llegado hasta aquí, hasta Madrid, pero antes quiero hablarte de los nogales. Un grupo que conocemos muy bien aquí en COPE y que siempre te cuento que hace 45 años, fíjate, este grupo Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Si los necesitas, ellos están en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, ya sabes, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelve la nueva Teddy. Teddy celebra su gran reapertura con grandes ofertas como la mochila Schlesinger Extreme en diferentes colores por el increíble precio de 6 euros. Reapertura de Teddy. Este miércoles, Avenida de Fuenlabrada 82, Leganés. Teddy, un mundo de ideas.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si tú la quieres.
Pues están a 6.000 kilómetros de distancia, pero las partículas de humo de los más de 428 incendios forestales que están activos en Canadá, bueno, pues han cruzado el Atlántico y han llegado hasta la península y también, por supuesto, a Madrid, dejando un cielo pues no tan limpio, más turbio de lo normal que hemos podido percibir en las últimas horas. Ya en 2022, si lo recuerdas, por estas mismas fechas, ocurrió un fenómeno similar debido a los graves incendios en esta ocasión de Portugal. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo en Agropopular. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es posible que hayan podido llegar hasta aquí estas partículas?
Sí, la verdad es que así de primera sorprende, ¿no?, por esa larga distancia en la que están los incendios y efectivamente lo que ocurre es que en la atmósfera pues todo está conectado, no hay fronteras. Entonces se ha dado una circunstancia y es que parte de ese volumen de partículas ha sido, por así decirlo, atrapado por una de estas corrientes en chorro que viajan a mucha velocidad en la alta atmósfera. Y luego ha habido aquí en nuestras latitudes, en la zona de la península, sobre todo el nordeste y pillando la zona, una zona de descenso de aire que ha provocado, pues eso, que a nivel de la superficie tuviéramos esa mala calidad del aire por la presencia de esas partículas, efectivamente.
Ajá. ¿Y ahora mismo ya en qué fase se encuentran?
Bueno, esos materiales ya se han ido dispersando, ya no tienen esa concentración que tenían. Y bueno, pues ya digamos que ha mejorado la calidad del aire. Lo que va a entrar en escena a partir del fin de semana, sobre todo, es un episodio más clásico de calima, ya con polvo en suspensión, pero de origen sahariano, que son las situaciones más habituales por la cercanía que estamos del desierto del Sáhara. Hay que indicar además que las partículas de humo son mucho más pequeñas que las partículas de polvo del Sáhara o de, en general, del suelo. Y por lo tanto, pues tiene una mayor afección, por ejemplo, las personas que tienen problemas respiratorios.
Ya, porque estas partículas de humo, ya lo ha indicado así también el Ayuntamiento de Madrid, no son perjudiciales para la salud, ¿no?
En la concentración en la que han llegado, aunque hemos visto claramente cómo el cielo se ha enturbiado, como has apuntado, no suponían un peligro para la salud pública. Pero cuando, por ejemplo, tenemos un incendio forestal cerca, pues ya la concentración es tan elevada que, por supuesto, sí que tiene un impacto negativo en la salud.
Y efectivamente, José Miguel, si ocurre una situación de este tipo, que tenemos un incendio forestal cercano, ¿cómo debemos actuar?
Bueno, pues lo primero, hay un peligro claro, además se marca un perímetro de lo que son las propias llamas, es decir, evidentemente que es una zona que hay que evitar y que además se acota. Y que, claro, el problema de los incendios es que van evolucionando, la dinámica pues a veces es imprevisible, aunque hoy en día se avanza mucho en la prevención, sobre todo porque se puede conocer ya con mucha antelación o con poca antelación en sentido de corto plazo cómo evolucionan los vientos según va evolucionando el incendio. Pero al margen de esa zona de peligro del fuego está el humo, efectivamente, y el humo sí que puede extenderse mucho más allá de ese perímetro impulsado por los vientos y, como hemos visto en casos extremos, pues nos llega el humo de latitudes mucho más alejadas de las nuestras.
Claro, pues siempre hay que tener precaución, lógicamente. O sea, que nos dices que ya de cara al fin de semana sí que nos van a llegar otras partículas ya procedentes del Sáhara, ¿no?
Sí, va a ir entrando en la península por el sur, lo habitual, va a afectar sobre todo a zonas del sur y del este, pero bueno, aquí en Madrid se notará el sábado, el domingo, como de nuevo los cielos vuelven a perder el característico cielo color azul y se vuelven un poco más turbios, con un aspecto así más blanquecino, parecido al que ha provocado ese humo de los incendios de Canadá.
Bueno, pues muchas gracias, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo, le puedes escuchar todos los sábados con César Lumbreras en Agropopular. Gracias por estar
Muchas
con
gracias.
Nosotros y darnos esta explicación. Hasta otro día, adiós, José Miguel.
Chao, adiós.
Increíble, ¿eh?, que llegaran aquí estas partículas de humo con una distancia de 6.000 kilómetros, con esos incendios activos que hay en Canadá, han atravesado el Atlántico y han llegado aquí a la península y también a Madrid, sobre todo ayer. Hoy ya se están viendo de otra manera más disipada, pero todavía el cielo no está limpio del todo. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal?
Bien, de Madrid al cielo.
De Madrid al cielo, el cielo tan azul, tan característico de Madrid. Hay días que no lo es tanto.
Cantidad de cosas vienen a estropearlo, ¿eh? La calima, ahora el humo de los incendios de Canadá, la boina que ya tenemos muchas veces.
Sí.
En fin, con lo bonito que es el cielo de Madrid.
Hombre, claro, claro que sé que tantas veces lo han pintado los pintores como Velázquez. Cuéntame, ¿de qué vas a hablar ahora?
Oye, fíjate, de gente maja, de gente innovadora. ¿Te imaginas Galicia, una granja de alpacas? Pero gestionada por unos británicos.
Bueno,
o sea,
verdad.
Unos británicos se vienen a España, a Galicia, bueno, y montan una granja de alpacas. ¿Quién se le ocurriría?
Desde luego, pues te escuchamos con atención. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia, la que vamos a contar ahora a las 12:30 en Herrera en COPE, 11:30 en Canarias, nos encanta porque nos devuelve a lo rural, al campo, a esos espacios que hemos ido vaciando o desocupando y que, bueno, en tiempo de pandemia dijimos, vamos a volver al campo, vamos a ir todos a volver a vivir, a entender que la naturaleza, el campo, los animales, las granjas, forman parte de nuestra vida también. Bueno, hablando de ganado, pues usted pensará en vacas, por supuesto, en granjas de cerdos, ovejas, cabras, conejos, caballos incluso. Aún así hay gente para la que esto pues no es suficiente. Hay que dar un pasito más. Tony y Lawrence Docampo son dos británicos que hace unos años tomaron la decisión de cambiar su vida y mudarse a Galicia. Buenísima tierra. A Lanzos, al lado de Villalba. Y ya en su nuevo hogar, viendo que era una tierra de ganado, viene una oportunidad perfecta para innovar. ¿Con qué tipo de animales? Pues lo hicieron con alpacas. Sí, exactamente, alpacas. Alpacas, Fernando Cava, que...
Buenos días.
Que a menudo lo que suelen encontrarse es en los Andes, ¿no?
Eso es una especie original de los Andes. De hecho, el 95% de las alpacas que hay en el mundo están allí. De ese 5% que falta, lo deben tener aquí los británicos, porque vamos, ahora esto de las granjas de alpacas ha vuelto bastante bastante popular.
Y no es normal, ¿no?, que vivan aquí, porque viven son animales que viven en una altitud importante.
Claro, no son animales que viven, pues eso, en Galicia. Viven entre 3.000 y 4.500 metros de altura, o sea, y en temperaturas que varían de menos 20 a los 30 grados. O sea que vamos, te puedes hacer un abrigo y al día siguiente te achicharras.
Lo mismo. Bueno, pues volvemos a la historia de Tony y Lauren Docampo. Ellos tienen una finca en la que su ganado vive tranquilamente y está a la vista de todos, y como es normal, llaman mucho la atención. La pareja siempre tuvo una vida convencional, con su casa, su trabajo de oficina, pero no dudaron en dar el salto para perseguir ese sueño de montar la granja de alpacas. Pero tampoco llegaron sin conocer nada de nada, no se crean. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Tony Docampo, ¿cómo ha sido este proceso? Tony, buenos días y encantado de saludarte.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, Tony, vosotros teníais vuestro trabajo convencional y lo dejasteis todo para veniros a Galicia.
Sí, bueno, en 2020, durante la pandemia, casi todo el mundo tiene la oportunidad de pensar en las cosas que valen, y a nosotros, bueno, da la oportunidad de pensar si vale la pena de cambiar la vida.
Uh-huh. Tony, tu padre es de Bergondo, ¿no?
Sí, nació en Bergondo.
Sí, o sea que tú ya conocías la zona, ¿no? Habías estado por allí.
Menos de... Bueno, mucho más en la provincia de Coruña y los alrededores, pero en Lugo menos. Pero ahora estamos muy, muy felices en Lugo.
Ya, y fue la pandemia justo cuando de repente visteis que se os planteaba una posibilidad real de cumplir ese sueño, ¿no?
Sí, y a nosotros la cosa más difícil es de empezar, porque al momento que eliges de cambiar la vida o eliges una vía, una ruta, después cada una cosa sigue a la otra. Por ejemplo, dejamos los trabajos, vendimos la casa, llegamos aquí, y es un proceso que tiene más sentido.
Ya, ya. Y no es fácil, ¿no? Porque en esos momentos me imagino que hay un agujerito en el estómago, ¿no? De, a ver qué pasará.
Bueno, al final con la venta de la casa allá y todo, al final las cosas pasan muy muy rápido y no dejan la oportunidad de pensar otra vez. Pero a nosotros no hay ninguna duda que volvemos a cambiar la vida otra vez.
Uh-huh. Y no te arrepientes, claro. ¿Te arrepientes, Tony? No.
Ah, no, disculpe la poca cobertura. No, ahora no arrepentimos nada porque estamos muy felices con... No solo con las alpacas, porque los vecinos, bueno, mejor los amigos, porque aquí el sentido... Cuando empezamos aquí con las alpacas y después de su llegada, bueno, no pensamos que está tan, tan fuerte.
Claro, claro. La gente que siempre es lo mejor de los lugares, ¿no? Sus gentes. Oye, ¿por qué? ¿Por qué alpacas?
Bueno, la primera vez que encontramos alpacas, bueno, creo que fue el 2010-2012. Y pensamos, bueno, allá, qué cosa más rara que nunca vimos. Ni una alpaca, ni una llama, pero... y después de no sé cuántas visitas a un parque, un sitio donde... Bueno, una granja que tiene muchos animales. Y volvemos cada año y siempre hablamos de... Bueno, hay una oportunidad de tener alpacas, pero con los trabajos y con la vida de la ciudad... siempre queda en un sueño en la cabeza, pero de lo que te digo, durante la pandemia,
claro,
el mundo cambió un poco.
Sí, y ahí y vosotros también, ¿no?
Sí, nosotros también, sí, porque mi padre estaba enfermo y pensamos que bueno, ahora es la oportunidad, el momento de si vamos a cambiar la vida antes de la jubilación, mejor que lo hacemos ahora mismo, porque si no, el día de mañana, creo que las ganas de hacer algo bajan un poco y después quedamos en la misma vida.
Oye, ¿vosotros para qué aprovecháis las alpacas?
Bueno, hay, no hay un límite, hay muchas maneras de aprovechar de las alpacas. Por ejemplo, la cosa que suena más con la gente es la lana, porque su lana, bueno, un ejemplo, que su lana es la misma calidad de la de cachemir. Entonces ahora sabes un poco de la calidad, pero y también queremos hacer, bueno, creo que la traducción más cercana es senderismo con alpacas.
Ah, ¿sí? Cuéntame eso.
Sí. Bueno, separamos la finca en parcelas pequeñas y entre las parcelas dejamos un camino suficiente estrecho para caminar con las alpacas en un grupo y una actividad que, bueno, va a durar una hora y media, lo que sea.
Sí. Ah, mira, qué bueno.
Sí, y lo que queremos hacer es de compartir nuestro amor por las alpacas.
Ya. Oye, ¿como animal cómo son? ¿Son ariscos? No, me imagino que son cercanos, bubón.
Bueno, depende de muchas cosas, porque nuestras pasaron más de un año en confinamiento, en cuarentena.
Sí.
Y creo que pierden el sentido de estar con las personas, pero ahora con el trabajo del último año que hicimos, ahora vuelven a su carácter normal y son muy muy cariñosas, que no hacen daño a las personas ni nada, porque mucha gente nos pregunta, oye, pero no escupan a la gente.
Claro.
Y siempre les digo, no es así. Sí, bueno, si les molestan, igual que puede pasar.
Claro.
Pero generalmente son muy cariñosas y a nosotros, en el último año después de su llegada, pasamos horas y horas abrazando a las alpacas. Es una cosa que te relaja mucho.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí,
sí, sí, de verdad.
Oye, qué bueno, qué bueno. La verdad es que, fíjate, repasando documentación para la entrevista, he visto que la lana de la alpaca tiene 22 colores naturales.
Eso es.
Es una barbaridad.
Sí, pero digo, en uno de los colores hay poca diferencia, porque, por ejemplo, tenemos 9 y 6 son blancas, pero hay una diferencia en, por ejemplo, hay un tipo de blanco oscuro, blanco claro, y si no es que son, es muy fácil de saber la diferencia, pero según la clasificación de la Asociación Británica, sí, hay 22 colores.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis intención de tener más, de que la granja sea más grande?
Sí, eso es el idea de tener crías. Y si podemos aumentar la granja hasta las 40 alpacas, eso es el sueño realizado.
Uh-huh. Y bueno, adaptadas al clima estarán perfectamente, ¿no?
Sí, porque, bueno, las nuestras las compramos en el Reino Unido, pero hasta sus bisabuelos todas crecen en Inglaterra. Es que decir que no vinieron de Chile o Perú, crecen en el Reino Unido, y al final no hay mucha diferencia en el clima de Reino Unido y aquí es muy verde, llueve casi igual, pero aquí la única diferencia es que en verano la temperatura sube un poco más que el Reino Unido.
Uh-huh. Pero están encantadísimas y, bueno, me has dejado verdaderamente perplejo con lo de los abrazos a la alpaca, que yo no lo conocía, lo desconocía por completo. Y sin duda puede ser una opción, ¿no? Y luego me imagino que la gente que vaya y pase por la granja se hará fotos, todo lo que hay un poco más, ¿no?
Sí, sí, bueno, la gente le gusta las alpacas, como, no sé de decir el nivel de su felicidad, pero los abrazos sí ayudan mucho, y cuando caminamos con las alpacas alrededor de la finca, da la oportunidad de abrazarles un poco más, y de solo de pasatiempo, porque a nosotros dejamos la vida de mucha prisa y sí. Es que dice que no, cuando llegas aquí no hay prisa. Pasamos tiempo con los animales sin problema.
Otra calidad de vida. Pues Tony, nos ha encantado escuchar tu historia, tu entusiasmo, y sinceramente te deseamos lo mejor. Tony Docampo, bueno, y británico, el acento es inconfundible, montó su granja en el Lanzós, en Vilalba, y ahí está, New Horizons Alpacas. Gracias, Tony, un abrazo muy fuerte y a seguir con ese ánimo.
Igualmente, y gracias a todos.
Un abrazo fuerte. Es maravilloso, estos emprendedores,
sí.
De repente personas que tienen un sueño, porque en España, por lo que me pones aquí, Fernando, que ha hecho también sus deberes, no solo alpacas como animales exóticos que se están criando en granjas en España, sino que hay otros muchos animales.
Hay bastantes, sí. Esto de las granjas exóticas se ha vuelto, lo he dicho antes, bastante popular. Y una de las cosas que más llama la atención, pues obviamente, es la diversidad. Porque cuando tú ves un animal raro en una granja y dices, pero esto, qué decir, no pinta nada aquí, una alpaca en España, ¿qué? Y de las granjas que hay en España, o de las exóticas, las hay de avestruces, de bisontes, de búfalos, de ciervos, que bueno, eso no es tan raro, pero las hay de gualabíes y de emúes también. ¿Eso qué pinta aquí?
Y son granjas, ¿verdad?
Hombre, claro, son granjas.
Y casi todas se aprovechan para el turismo rural.
Sí, muchas de ellas han aprovechado pues la oportunidad, porque la mayoría están en pueblos, en zonas que son un poquito más remotas, y aprovechan eso, que el turismo rural también está un poco en auge, y ofrecen lo que ofrecía Tony, visitas guiadas o experiencias, pues, para estar junto a los animales, darles de comer, quizás hacerte fotos con ellos. Todo eso funciona muy bien.
Pero luego también hay algunas especies,
claro,
como las avestruces y los bisontes, que hay que pasar. Ahí también se puede comer.
Claro, hay cosas que, oye, si luego encima, después de la visita, te incluyen comida, ni tan mal. Y esto es una cosa que hacen algunas granjas, la producción de carne, que pues lo que has dicho, avistruces o bisontes funcionan muy bien para eso, pero también hay producción de fibras, que lo ha dicho Tony, con lo de mencionando lo de la lana, y eso la verdad que funciona muy bien, porque la lana de alpaca en España pues apenas se tiene y es de muy muy buena calidad.
Y nos decía Tony, oye, de la calidad como si fuera cachemir.
Eso es.
En fin, como si fuera cachemir de la máxima calidad, son los mensajes que nos vais dejando en el contestador automático, en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-13-14. Hoy hemos hablado, Fernando, de experiencias en el camping y en las acampadas.
Eso es. Y la verdad que han sido muy graciosas las llamadas que han entrado hoy y es una pena que no hayan podido entrar todas. Y la verdad que he querido entrar y abrir los oyentes con una pregunta que me ha hecho mucha gracia.
Buenos días. Están hablando de las tiendas de campaña, de la autocaravana. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué se le llama tienda de campaña y no casa de campaña? Porque en ese alojamiento no se vende nada. Es un domicilio, es una casa, no es una tienda. Buenos días. Feliz verano.
Pues no sé la
claro,
respuesta.
Es una pregunta que no sabía que me estaba haciendo hasta que me la han hecho, porque la verdad que tiene sentido. Pero bueno, continuando con esto de las tiendas de campaña, vamos con un excursionista de Estados Unidos que le han pasado cosas que solo te pueden pasar ahí, vamos.
Mi experiencia es en Salt Lake Tahoe. Hicimos allí noche, estuvimos allí, y a la hora de levantarnos por la mañana teníamos a una osa y a sus dos osetnos justamente enfrente de nuestra puerta.
Claro.
Unos osos negros. La verdad que una cosa preciosa.
Precioso, vamos.
Claro, porque
sí.
Saliste con vida.
Exacto, te levantas, ves un oso y dices, oye, pues qué experiencia más bonita. Voy a desayunar al lado suyo.
Venga, le invito a un colacao, exactamente.
Es que vamos. Pues vamos, la siguiente no es tan extrema. Ya esta la tenemos aquí en España. Pero sí que nos recuerda un poco a ese buen rollo que hay en los campings, pues de llevarte bien con el vecino y de ayudarle en lo que puedas o de que te ayuden ellos a ti.
Y en agradecimiento a esa ayuda, los chicos súper amables, eran de un pueblo de Málaga, de Torrox. Y ya, no sé cuánto, muchas gracias por todo, es que esto no lo sabíamos nosotros. O si te quieres tomar un café, te invitamos a un café y tal. Y me quedé así, era a las 10 de la noche por ahí. Y hombre, un café hasta ahora, la verdad es que no me apetece mucho. Y dice, che, unas copitas y tal, hombre, un cubata o algo.
Eso sí, ¿no?
Y digo, mujer, y hombre, pues yo sí que me apunto, digo, mujer, te apunta.
Hombre, unas copitas, pues no está mal. Y encima invitadas, oye, todo gratis sabe mejor.
Bueno, ¿y cómo terminamos?
Pues vamos a terminar con una de las de ayer, que no sé si os acordáis, el tema de ayer fueron comilonas. Y nosotros todavía no estamos llenos y hemos querido traer una que la verdad que me ha hecho bastante gracia.
Referente a las comilonas, no era un buffet, era la Ría Baixa. Me monté en un barco de estos que te dan, que pides una bandeja de mejillones. Una bandeja bastante grande. Claro, yo no sabía que si te comían la bandeja te ponían otra. Cosa que ocurrió. ¿Cómo me sentó aquello que me bajé del barco intentando llegar lo antes posible a un aseo? Llegué al centro comercial y estaba el aseo averiado, cerrado. Desesperado, colorado ya que estaba. Me fui para el hotel.
Madre mía, cómo acabó eso de los mejillones, ¿no?
Solo desgracias encadenadas, pobre hombre.
600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE para que lo utilice usted cuando quiera, a la hora que quiera y para el asunto que quiera. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin. London Calling, esta canción es considerada uno de los hitos en la historia de la música por el grupo The Clash. Un 21 de agosto del año 1952 nacía Joe Strummer, miembro fundador de esta gran banda de punk rock de los años 70 y 80, Los Clash. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Qué nos vas a contar a partir del mediodía, de la una?
Pues mira, vamos a hablar de unas llamadas que suceden a menudo, seguro que te suena. Hora de la siesta y suena al teléfono y te quieren vender que tiene una oferta en nuestra compañía de luz o de gas por la que te vas a ahorrar muchísimo dinero.
Todos los días.
Pues te cuento que dentro de poco esas llamadas van a pasar a la historia y todo por un nuevo decreto, sí, que va a aprobar el gobierno y que va a prohibir a las comercializadoras realizar ofertas y cambios de contrato por teléfono. Si tú llamas, sí podrán hacértelo. Si ellas son las que llaman, no van a poder hacértelo. Enseguida contamos detalles y repercusiones aquí en Mediodía.
¿Cómo me interesa? ¿Cómo me interesa? Estoy pegado a la radio. Gracias, Sofía. Te escucho a partir de ahora. Y ustedes, gracias por haber estado ahí, por acompañarnos esta mañana de miércoles. Mañana volvemos, ya saben, a las 6 de la mañana. Los compañeros empiezan con la información. Y a las 10, aquí nosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de la distancia, están más cerca que nunca. Te hablo de la Cañada Real, que ha conseguido llegar hasta el Vaticano. Sí, sí, ha sido posible gracias a su párroco, Agustín Rodríguez, bueno, pues que ha tenido una audiencia privada con el Papa Francisco, donde le ha transmitido los problemas e inquietudes de los vecinos. El Santo Padre, que se ha referido al párroco como un chico despierto, se ha dirigido a los vecinos de La Cañada y también de San Fermín a través de un vídeo. Sigan apoyando al párroco y al obispo, ha dicho el Papa. Este es un extracto de este vídeo.
Queridas hermanas y hermanos, San Fermín, La Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no ya no se dan cuenta. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
Qué bonitas palabras del Santo Padre. Un vídeo que, por cierto, puedes ver al completo en las redes sociales de Eclesia COPE. Como sabes, este asentamiento ilegal, el de la Cañada Real, de cerca de 14 kilómetros, el mayor de Europa y cuyo origen se remonta a más de 50 años, está en pleno proceso de realojo de las cerca de 7.000 familias que viven allí, gracias al acuerdo que firmaron en abril de este año todas las administraciones implicadas, es decir, el Gobierno Central, Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid Capital y Rivas Vacia Madrid. Con un presupuesto de 330 millones de euros y en un plazo de 10 años, bueno, pues el objetivo es acabar con el chabolismo y ofrecer pues una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que viven allí. Desde 2017 ya se ha realojado a 239 familias. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien esta realidad. Ella es Carmen Menéndez. Es responsable de Cáritas de la Cañada Real. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo habéis recibido este mensaje? Imagino que os anima a seguir trabajando más en este proyecto y ayudar a estas personas, ¿no?
Pues en efecto, lo hemos recibido con muchísima ilusión. Imaginaros que el Papa sitúe en el mundo, ¿no?, y en las noticias de este mes de agosto a barrios como San Fermín y a zonas de máxima exclusión, como es el caso de Cañada Real, pues ha sido un gran detalle por su parte. Pensar que en las noticias de estos espacios habitualmente no se habla, y menos en positivo. Entonces, su reconocimiento al trabajo de la Iglesia, tanto a través de la parroquia como en este caso de Cáritas, pues supone para nosotros un gran impulso, ¿no? Nos anima mucho a seguir con nuestra labor.
Desde
y
luego.
También que pida a los vecinos que cuidan de su párroco. Pensar que Agustín, para el que no le conoce, aquí en Cañada es una figura muy respetada por los vecinos y por eso forma parte del equipo de mediación del que hablaba el Santo Padre. Uh-huh. Y es una figura, pues eso, súper reconocida tanto por los vecinos, las entidades que aquí trabajamos, las administraciones.
Ya. Oye, cuéntanos un poquito cómo es el día a día de estas familias. Desde el año 2020 no tienen luz. ¿Se está notando ya ese realojo? Cuéntanos.
Pues sí, el realojo va avanzando. Como decíais vosotros, ya lleva unos años realojando poquito a poco. El momento actual, bueno, pues supone una inyección económica y también algo muy importante, un acuerdo entre todas las administraciones y municipios que están en ello. Y en principio el día a día de las familias está siendo complicado. Sabéis que no tener luz afecta muchísimo, desde cómo conservar los alimentos, cómo poder calentarse en invierno, cómo hacer los niños los deberes porque no tengan la luz. Pero también pensar que Cañada es un espacio muy aislado del resto del mundo, pues porque no hay medio de transporte. En el caso nuestro, el sector 6, no hay ningún medio de transporte de comunicación que lleve, no hay comercios. Bueno, pues es una superación del día a día difícil para los vecinos.
Claro.
Por eso el que el realojo se aproxime es una buena noticia.
Claro, eso en un plazo de 10 años, pero es verdad que poco a poco ya se van a ir dando esos movimientos. El sector 6 es el más degradado. Yo no sé cuáles son las necesidades allí. No sé, me imagino que es todo muy 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 difícil, ¿no?, de trabajar con estas familias. No sé si todo el mundo de allí quiere irse fuera o hay muchas personas que quieren quedarse porque llevan ya mucho tiempo allí y no es difícil sacarlas de ese lugar, ¿no?
En efecto, es cierto que no todas las familias quieren irse, una gran mayoría sí. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las familias tienen derecho al realojo, es decir, solo está previsto inicialmente para aquellas personas que estaban empadronadas aquí en 2011. Esto deja muchas familias también fuera y siguen llegando familias. Se ha producido un efecto llamada y con el tema de los realojos pues está llegando familias nuevas a Cañada viviendo en condiciones muy malas, que no os podéis imaginar, pensando en que van a ser realojadas cuando realmente no es así. El proceso está en marcha. Este año ya se han adjudicado vivienda a más de 25 familias. Hay unas 135 que en junio así ya lo habían solicitado a la administración. Y se ha iniciado dentro aquí del sector 6, se ha priorizado a las familias que no tienen suministro eléctrico, aquellas que también tienen un criterio de mayor vulnerabilidad, pues personas enfermas, etcétera, y se está haciendo lineal. Hay una zona aquí que se llama el Puente de la Paloma y, bueno, pues según van disminuyendo la numeración, pues así de manera lineal se va a ir realojando a las familias. Es un proceso largo, pero nos anima el ver que se están produciendo, o sea que poquito a poco las familias van saliendo.
Claro. Oye, me imagino que darles dignidad a estas personas es lo más importante para vosotros, ¿no?
En efecto, es decir, eso no se puede perder. Pensar que son familias que van a vivir además un proceso muy duro, es similar a un proceso migratorio. Muchas de estas familias, sus hijos han nacido aquí, los jóvenes han nacido aquí, van a pasar a vivir a un barrio donde no se les conoce, donde por ser de Cañada están estigmatizados y que van a desarraigarse pues de todo su entorno, de su forma de vivir, de las redes de apoyo informales que tienen aquí, van a pasar a una vivienda en altura, lo cual es una gran noticia, pero también conlleva una gran responsabilidad para ellos. Entonces, nuestro papel, digamos, las entidades que estamos acompañando, tanto la parroquia, nosotros como otras entidades, una de nuestras misiones importantes en este proceso es apoyarles para que tengan autonomía y prepararles para esa salida al mundo fuera de Cañada, de una forma digna, con sus recursos, que conozcan los barrios a los que lleguen, los servicios, los niños se puedan escolarizar con normalidad y ser, bueno, pues vecinos de barrios y pueblos muy diferentes de la Comunidad de Madrid.
Sin duda, ofrecerles no solamente una casa digna, sino un futuro prometedor a todas esas personas que viven allí. Carmen Menéndez, ha sido un placer escucharte, responsable de Caritas de Cañada Real, y acercarnos a esa realidad que viven tantas y tantas familias en este asentamiento. Hasta otro día.
Sí, si me permites un último...
Sí, rápido.
Rápido que quería hacer, nada, un llamamiento. Aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, el lema de nuestras campañas el último año ha sido "tú tienes mucho que ver" y "abrir caminos a la esperanza", y creo que en Cañada Real ambos lemas más que nunca se hacen vivencia. Con lo cual, aquellas personas que quieran colaborar como voluntarios con nosotros,
lo
tenemos los brazos abiertos.
Claro que sí, Carmen.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cañada, de otra manera. Gracias.
A ti, adiós.
A todos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Bueno, pues así viene este miércoles ya 21 de agosto en Madrid con, te recuerdo, aviso amarillo de nuevo por altas temperaturas, con rachas de viento también que va a provocar el cierre de todos los parques de la ciudad, incluido por supuesto el Retiro, desde las 6 de la tarde hasta de momento mañana, rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Ahora mismo los termómetros marcan ya 30 grados en el centro de la capital, pero van a subir hasta los 36 y los 38 en puntos como Alcalá de Henares. En una hora vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.